Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Patrocina Caja Rural de Salamanca.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Arrancamos ya, volvemos. Arranca Deportes COPE Salamanca, arranca el deporte local en la cadena COPE. Y gracias un día más por estar ahí. Es un miércoles 10 de enero, estamos en el Ecuador de esta primera semana radiofónica deportiva local de 2018. Vamos a actualizar al salmantino y vamos a actualizar a Unionistas. Unionistas y el Guijuelo, que se han medido hoy, que han tenido partido, ha ganado el Guijuelo a última hora. Hablaremos de los dos equipos de tercera división, también del Guiju. Hablaremos del fútbol en el primer tramo de este programa. Tenemos también la previa del equipo femenino de baloncesto, que juega esta tarde contra Yakindou en Euroliga. Vamos a analizar las posibilidades y vamos a escuchar al entrenador, al coach, a Miguel Ángel Ortega. Tenemos también atletismo con la carrera del Roscón. Tenemos a Casimiro Blanco, el delegado provincial de atletismo, con el que vamos a hacer balance y vamos a ver lo que espera de este 2018, el sustituto de Moisés Muñoz al frente de la delegación. Tenemos ciclismo, tenemos muchísimas cosas en el menú y desde ya. ¿Dónde nos escuchas? Pues donde siempre, en el 1134 de Onda Media, también en la web, en cope.es/salamanca y también en aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego, con los de siempre, con Juan Jesús Lista en el control y con quien te habla, Pablo Acebo, Cadena COPE. Bienvenidos.
Low, low and behold, time has taken its toll.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
So now's the time to be bold. Low, low and behold.
15 horas y 32 minutos. Estamos en directo. Esto es Deportes COPE Salamanca. Tras la jornada de descanso de ayer, el salmantino Udese ha vuelto a los entrenamientos. ¿Preparando qué? Pues preparando el partido del domingo a las 5 de la tarde ante el Bembibre aquí en el Estadio Almántico. Ha vuelto el salmantino Udese con la buena noticia de Coque, que ya ha hecho parte del entrenamiento con el grupo, que ya está mejor, nos cuentan desde el club, y tiene posibilidades de llegar al domingo. Más le vale al salmantino Udese que llegue al domingo. Y más le vale a Calderé, porque está sin laterales. Recordemos que Tyson, que es el único lateral derecho de la plantilla, no va a estar disponible en aproximadamente un mes. Es decir, ya sabéis que no se opera, que está con un tratamiento conservador, pero hasta dentro de un mes está empezando a entrenar con el grupo, está empezando a hacer carrera continua, pero hasta dentro de un mes, como poco, no va a estar disponible. Por lo tanto, sin lateral derecho del salmantino para el partido del domingo, ahí puede actuar Álvaro Tejedor y veremos Coque, que de momento parece que evoluciona bien, pero cuidado como el salmantino esté también sin Coque, sin lateral izquierdo, porque no tendría laterales de cara a ese partido. Ya contamos el lunes que el club trabaja en la incorporación de un central izquierdo que pueda actuar también de lateral izquierdo. Ahí es donde flaquea el salmantino. Calderé confía para el lateral derecho, si hay que tirar alguna vez de un lateral derecho suplente que no sea Tyson, confía ahí en Álvaro Tejedor, que ha jugado más veces de lateral derecho. Pero el lateral izquierdo, si no está Coque, no hay nadie, porque la prueba con Villalobos el día del Cristo Atlético salió rana. Por lo tanto, el club rastreando el mercado en busca de un central izquierdo zurdo que pueda jugar de lateral. ¿Que no hay un central izquierdo que puede jugar de lateral? Pues un lateral puro y nos arreglamos. Caramelo es baja prácticamente segura por esa micro rotura que tiene en la parte posterior de la pierna y Martín Galván es seria duda, el mexicano, porque todavía arrastra molestias en los isquios del partido ante la Cervereña, el último de 2017, que no pudo terminar por lesión. Así está el salmantino, que no puede permitirse fallar el domingo en casa contra un Bembibre al que ganó 0-3 en la ida y que está cerca de los puestos de descenso. En cuanto al mercado, pendientes de los fichajes, como decíamos, el objetivo, un central izquierdo que pueda jugar de lateral, también el mediocentro y el delantero que venimos contando estos días y que ayer el lunes confirmaba Ramón Calderé aquí en Deportes COPE Salamanca. Recordemos también el caso Javi Borrego, el Tordesillas no se mueve por Javi Borrego, volvieron a remitirse al comunicado en el que lo declaran intransferible. Después de las palabras de Calderé en COPE, a través de las redes sociales, nos remitían precisamente a esta cuenta ese comunicado en el que declaran a Javi Borrego intransferible. Veremos qué pasa, queda mucho, hasta el 31 el mercado está abierto, pero ahora mismo no y no y no. Never never, que decía este, dice el presidente del Tordesillas sobre Javi Borrego. 15 horas y 35 minutos, vamos con Unionistas. Que también ha vuelto hoy al trabajo y ha vuelto, como os contábamos ayer, con un amistoso. Esta mañana en el Reina Sofía ante el Guijuelo. Ha ganado 4-3 el Guijuelo. Para Unionistas marcaron Abad, el nuevo fichaje, marcó el primero, Flores el segundo y Motos el tercero. Eso para Unionistas. Y para el Guijuelo, los goles de Jonathan Martín, de Pepe Carmona, de Abel y de Carlos Rubén. En la última jugada del partido puso el 3-4 y la victoria del Guijuelo en ese amistoso esta mañana entre Unionistas y Club Deportivo Guijuelo. Todo esto en Unionistas para preparar el partido del domingo. 4 de la tarde en Burgos, en cancha del Bupolsa, que está en mitad de tabla, con 25 puntos. Zona tranquila. Unionistas llega a esta jornada con esta jornada 21, con 3 puntos de ventaja sobre el Astorga, que es segundo, y solo en caso de que pierda Unionistas y gane el Astorga, que juega en casa contra la Arandina, perderían el liderato en esta jornada. Por cierto, que creo que es digno de comentar esto. Está circulando un vídeo por las redes sociales sobre la grada de Unionistas en el partido del domingo ante el Astorga. El vídeo es corto, de 8 segundos, y muestra un aficionado de Unionistas con una botella de cristal, en una mano y en la otra el sacacorchos. Ambas cosas prohibidas. De hecho, se lo dice el que graba el vídeo. Oye, que está prohibido esto. No parece importarle mucho al amigo que está sacando el corcho mientras lo avisan. En la botella entendemos que hay alcohol, que también está prohibido. Y allí no la cogió, allí no la compró porque Unionistas no vende alcohol en las pistas. Por lo que la metió en el estadio de Estranges. Supongo que Unionistas estará al tanto porque estas cosas hay que vigilarlas. O sea, no es el único campo de fútbol donde pasa esto, pero hay que denunciarlo. Porque imaginaros que le da alguno por lanzar la botella o por lanzar el sacacorchos al campo. O lanzarlo a la grada. El caso es que le dé a alguien, en la cabeza o donde sea, y tengamos un disgusto. Pues habrá que hacer cacheos, si son necesarios, para evitar estas cosas, antes de que tengamos una desgracia que luego ya no tiene arreglo. Y solemos ser de esos que tenemos la desgracia y luego la arreglamos. No, vamos a arreglarlo antes. 15 horas y 37 minutos, quédate ahí. Vamos a hablar de baloncesto. Undécima jornada de Euroliga y el equipo femenino de Salamanca juega esta tarde en Estambul frente al Yakin Dogu. Las turcas son segundas, igualadas con Ekaterinburgo, que es líder, y con Fenerbahçe. Las de Ortega llegan cortas de efectivos tras la salida de Laura Quevedo y la lesión de Moss, o los problemas físicos que tienen Silvia y Erika de Souza. A ello hay que añadir el cansancio motivado por un calendario apretadísimo, muchísimos partidos, ingredientes poco propicios, la verdad, para sumar la victoria. Además, las turcas son una de las favoritas al título, tienen un auténtico equipazo, plagado de estrellas, con Eldebrink, con Anne Bouters, que todavía sigue jugando, con Van der Sloot, con Gruda, con Lavender, Hollingsworth, McBride, Saglar, Shakir, todos estrellones. A ese equipo se va a enfrentar esta tarde el equipo femenino de Salamanca. Es un encuentro especial para Robinson y para Mesdag. Las dos jugaron en Yakin Dogu, para Erika, que cumple su partido 50 en competición europea con las charras, que son quintas con 5 victorias y 5 derrotas ahora mismo y pelean por la cuarta plaza que tiene Esquío, con 6 victorias, 4 derrotas. A priori, las italianas tienen una recta final de Euroliga más favorable que la de Salamanca. Recibe Esquío a Wisla y Ekaterinburgo y visitan la cancha de Montpellier y esta, aquí en Salamanca, contra el equipo femenino. Las salmantinas juegan en Estambul y Nadezda y reciben a Fenerbahçe y a Esquío, que son dos huesos. No es calendario fácil para Salamanca. Si quieren pasar a cuartos, lo tienen complicado. Deben hacer lo mismo que las italianas y ganarlas en la última jornada, por más de 10 puntos, que es de lo que ganaron las italianas en el primer partido. Si no lo hacen, les queda la opción de Eurocup, un título que aún no tienen y que, pues bueno, yo creo que encaran con más ilusión desde el seno del equipo femenino de Salamanca, porque ahí tienen opciones de venderle a la afición un título que, repito, no tienen en las vitrinas. Ha hablado Miguel Ángel Ortega en el canal oficial del club sobre el partido de hoy ante Yakin Dogu. Lo escuchamos.
Bueno, de los imposibles, de los difíciles, de los muy difíciles, ¿no? Junto con ECA, CURS, bueno, esos top, ¿no?, en Euroliga. Pero bueno, nosotros como siempre, no sé, hoy entrenando, el equipo, las chicas tienen mucha ilusión por, bueno, pues por... Yo siempre les vendo la idea de, bueno, de ganarle a un grande fuera, los pequeños objetivos, ¿no? Pequeñas ilusiones, pues bueno, para mañana ir con la máxima ilusión posible.
Admite Ortega que la situación en Euroliga ahora mismo es complicada.
Tenemos una situación ahí, ¿no? Una situación complicada, complicada porque, bueno, son momentos ya muy trascendentes de la temporada, ¿no? Donde seguramente lo que hagamos pues va a tener mucho que ver para, bueno, para el desarrollo de la competición, ¿no?
¿Y cómo está el equipo físicamente? Porque entre tanto partido, entre tanto viaje, pues las piernas, entendemos, se resienten. Bueno, pues así está el equipo.
Yo creo que bien, lo que pasa es que hay cosas que son inevitables, ¿no? Las pequeñas lesiones, pues eso es inevitable. Pero yo creo que físicamente el equipo, pues bueno, teniendo en cuenta todo lo que lleva encima, yo estoy, en eso estoy contento físicamente, porque bueno, creo que hemos dosificado bien en los partidos, o todos en los partidos de la Liga Española, pues la carga de minutos.
Hablaba también Ortega de la posible clave. ¿Dónde puede estar la clave del partido de hoy en Turquía ante Yakin Doğu?
Yo creo que el tema del base va a ser fundamental, ¿no? Yo creo que es un equipo que Van der Blue es una jugadora que galvaniza pues todo el juego. Lo que pasa, claro, todos los juegos son todas estas, ¿no?, que son muy buenas jugadoras, pero sí que es cierto que ella, pues bueno, de alguna manera es un poco la que cataliza todo el desarrollo del juego, ¿no? Nosotros vamos con la idea de, bueno, pues de ahí intentar tapar, intentar, bueno, colapsar esa vía para, bueno, para abrir un poco la posibilidad de dar una sorpresa.
Esta tarde, Yakin Doğu contra el equipo femenino de Salamanca. Escuchábamos ahora a Miguel Ángel Ortega, que recordemos, ha anunciado que se va a final de temporada. 15 horas 42 minutos, estamos en directo, esto es Deportes Cope Salamanca, y hay más cosas.
En Barcelona, Grupo Silvestre, restaurantes y marisquerías, los mejores productos del mar y la tierra, exquisita cocina y servicio, Grupo Silvestre.
En La Barceloneta, Restaurante Salamanca y Restaurante Salamanca 2.
En el Puerto Olímpico, Restaurante La Barca y Restaurante La Fonda del Port.
Y en la Plaza de España, Cervecería, Restaurante Porto Novo.
Grupo Silvestre, una apuesta segura por la calidad.
When you look so good, the pain in your face doesn't show.
Deportes, Cope Salamanca.
Estar informado.
Vamos a hablar ahora de atletismo. Resulta que el fin de semana hubo nieve, mucha nieve, y en Paradinas de San Juan pues también. ¿Qué pasa? Que no se pudo celebrar la sexta edición de la carrera del Roscón y se ha trasladado a este sábado, al 13 de enero. Vamos a hablar con su organizador, Andrés Yagüe. Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Oye, vaya faena, ¿no?
Pues sí, porque después de muchos meses de preparativos, después de mucha ayuda de la gente y después de tenerlo todo preparado, pues no pudo ser, pero como bien se dice, contra el tiempo no se puede luchar.
No, está claro. Ya lo veíais venir, Andrés, porque claro, las previsiones meteorológicas eran clarísimas. O sea, que supongo que estabais rezando para que no nevara, pero ya cuando visteis que cayó, no pudisteis hacer otra cosa.
Date cuenta que aunque las previsiones de nieve eran muy grandes, jamás en la vida nos habríamos esperado una nevada como la que ha caído.
Claro.
Nos acostamos muy tarde, a las 3 de la mañana, intentando no quitar la prueba por la ilusión que había en ella. Pero aún viendo las condiciones climatológicas, aguantamos hasta las 6:30 de la mañana. Pero ya a las 6:30 de la mañana vimos que era imposible. Más que nada, aunque el circuito estaba cubierto, por la seguridad de los corredores, porque no vinieran, porque no se desplazaran. Porque aunque es cierto que en Salamanca y en Valladolid había nevado muy poco, escaso, en Ávila y en demás puntos estaba impracticable la carretera.
O sea que ya les habéis avisado a los corredores para que no fueran, no se tuvieron que desplazar, ¿no?
No. Nosotros a las 7 de la mañana ya hablamos con delegación, con federación, hablamos con Oricron, que es el que lleva todo el tema de cronometraje, y enseguida lo pusimos en redes sociales para que la gente, antes de que se pusiera en camino, evitarlos precisamente eso, el riesgo que la carretera suponía.
Ah, por supuesto. ¿Cuánto tiempo os lleva a preparar esta carrera del Roscón? Andrés, ¿cuánto tiempo?
Pues mira, nosotros, aunque es la sexta edición, siempre cuando terminan las fiestas a finales de agosto, principios de septiembre ya empezamos. ¿Por qué? Porque hay que hablar con un montón de patrocinadores que son los que colaboran con nosotros, porque hay que organizar tema de seguros, de tasas, hay que hablar con un montón de organismos oficiales para poder llevar a cabo la prueba. ¿qué queremos? Que no nos pille. Queremos tenerlo todo atado para que la gente cuando venga sea una carrera amena y agradable. Y al final, a base de esfuerzo, lo vamos consiguiendo.
Joder, pero es que claro, cuando tienes tanto tiempo currando ahí, hablando con tanta gente, y de repente llega el día de, y es que es la nieve, lo que tú decías antes, es que contra el tiempo, al fin y al cabo, no puedes luchar. ¿Es una carrera urbana o va por caminos o las dos cosas o qué?
Claro, es una carrera que va por el pueblo y además, bueno, ya se conoce, tiene 7 kilómetros de camino, de hierba, es una carrera bonita, llana, pero a la vez muy complicada cuando el tiempo se pone en nuestra contra.
Bueno, y este sábado la retomáis, ¿no? ¿Este sábado cómo está el tema? ¿Cómo? Porque dicen que va a caer la del pulpo otra vez.
Sí, lo bueno, por decirlo de alguna manera, es que el pueblo estaba cubierto de nieve, ahora ya se ha ido quitando todo, se va quitando todo. Nosotros estamos tratando de solventar los pequeños inconvenientes que estamos viendo que pudieran incidir en la carrera, los puntos más complicados. Estamos incluso preparando tablones por si hay algún tramo que está más delicado para ponerlo. Mm. Dentro de lo que esté en nuestras manos, estamos intentando hacer todo lo posible para no suspender la carrera y que el domingo, aunque sí es cierto que da que va a caer, también es cierto que da que va a ser a partir de la tarde, tarde-noche. Entonces, esperemos que cuando comencemos esté bien.
Estaréis con el móvil todo el día, ¿no? Mirando esto de las previsiones meteorológicas todo el día, actualizando cada hora.
Pues fíjate, tenemos un grupo, porque somos 4 organizadores los que hacemos la carrera, sí. Tenemos un grupo y estamos continuamente whatsappeándonos, claro. Hablando por el móvil, mirando internet, mirando tiempo, mirando, saliendo a los caminos, viendo cómo están, viendo la carretera, viendo el río, mirando al cielo.
Y Andrés, escucha, en caso de, imagínate, vuelva a caer otra nevada otra vez, ¿la volveríais a posponer otra vez o la anuláis o qué vais a hacer?
Pues lo tenemos un poco complicado. Motivos, aparte de que están las bolsas de corredores medio preparadas, está ya todo comprado.
Claro.
Vamos a dar una macarronada a todos los atletas y a los acompañantes. Está todo preparado, el pabellón está organizado, tenemos las mesas puestas. Sería complicado. Lógicamente, nosotros lo que miramos y siempre ha prevalecido es que el corredor se sienta a gusto y su seguridad. Con lo cual, cuando llegue el día, no vamos a adelantar nada, por si acaso, cuando llegue el día, a primera hora siempre tomamos la decisión, lo mejor para el corredor, y si es que hay que posponerla o suspenderla, eso se tomará el día viendo sobre todo eso, pensando en los corredores.
¿Y medidas de seguridad especiales por este panorama de nieve que hay? ¿Qué tenéis preparado?
Bueno, pues tráfico está avisado, está alerta. Lógicamente, nosotros también entendemos que estos días son complicados, no tienen dispositivos suficientes. Nosotros, viendo cómo está el tema, vamos a mirar más colaboradores para que, dentro de lo que esté en nuestra mano, 2:30, para dentro de lo que esté en nuestra mano, poner las medidas de seguridad máximas para que no haya ningún incidente. Pero es lo que te digo, el tráfico está muy limitado porque necesitan socorrer muchos puntos, la ambulancia la tenemos, que viene con socorrista, con ATS, viene con un desfibrilador, vienen 2 socorristas, tenemos médico, está todo lo que podemos dejar de nuestra mano está preparado.
Muy bien. Oye, ¿que te estaban pidiendo un café mientras estabas en la radio?
Exacto.
Bueno, es que la gente de verdad no tiene respeto por nada, ¿eh?
Nada. Te ven hablando por teléfono y no importa. Esto es así.
Oye, esto es la carrera del roscón. ¿Vais a seguir teniendo roscones, aunque sea el día 13?
Exacto. La carrera del roscón se diferencia, aparte de su solidaridad, que siempre donamos el dinero al final recaudado para la Asociación del Cáncer, para su investigación. Uno de los motivos que nos diferencia, aparte de que damos una bolsa de corredor muy amplia, en el que va una botella de agua, una bolsa de frutos secos, un bollo dulce, va una botella, este año también va un café frío, pues también damos un roscón y una camiseta técnica.
Andrés, que salga todo muy bien y vamos a rezar todos juntos, y aquí en esta casa estamos en un sitio fantástico para hacer eso, para que no nieve y que podáis hacer la carrera de una vez por todas, ¿vale? Un abrazo.
Muchas gracias y un saludo y muchas gracias por contar con nosotros.
Vamos a seguir con atletismo porque hemos iniciado el año y, hombre, es conveniente, yo creo, que nos pongamos al habla con el delegado provincial de atletismo. El nuevo delegado provincial de atletismo, con Casimiro Blanco, que lleva algo más de 2 meses al mando de la delegación. Ya estuvo como secretario de dirección de Moisés Muñoz, pero se ha ido Moisés y se ha quedado él de cabeza visible. Vamos a saludarle. Casimiro, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis?
¿Qué balance haces de estos primeros meses ahí al mando?
Bueno, balance en realidad, yo no debiera hacer ningún balance.
Es un balance personal, casi, porque dices, hombre, tú siempre has estado ahí, vinculado y sabes cómo funciona el tema. Pero oye, ¿qué sensación le da a uno ser ahí el que se lleva las leches?
Bueno, como le lleva a todo el mundo, sinceramente, pues mucho del trabajo técnico que desempeñaba como secretario, como delegado técnico federativo, pues lo llevo desempeñando ahora como delegado, a lo que tengo que sumar pues más actos públicos, más fotos, claro, más política deportiva, pues todo lo que conlleva el cargo de delegado.
¿Cómo se presenta el año, Casimiro? Ilusionante, entiendo, como todos en el atletismo salmantino, tenemos mucho movimiento. ¿Cómo lo ves tú personalmente?
Pues esperemos que se cumpla el dicho de año de nieves, año de bienes. No. Pues la primera carrera, como bien habéis estado hablando ahora mismo, la primera carrera del año, hemos tenido que aplazarla debido a la nieve.
Ya te digo.
Entonces, bueno, pues si se cumple el dicho, esperemos que sea un gran año, que nuestros atletas cumplan todos sus objetivos y que mejoren todas sus marcas personales y consigan todo aquello que deseen conseguir. Y a nivel de delegación, pues que sigamos haciendo bien las cosas. Cuando las cosas se hacen bien, poco hay que tocar.
¿Cuántos sois en la delegación ahora mismo?
Ahora mismo estamos una secretaria, el juez responsable de jueces y yo como delegado.
O sea, porque Moisés te tenía a ti un poco de mano derecha y entre los dos hacíais y deshacíais, pero tú, ¿a quién tienes de mano derecha?
Tengo a la secretaria, que lleva todo el tema administrativo de delegación, todo el tema papeleo, contabilidad, etcétera, etcétera,
sí,
y al responsable de jueces, que lleva todo el área de jueces, convocatorias, solicitudes de participación, etcétera, etcétera.
Muy bien.
Oye, toda la técnica pues la sigo llevando yo.
La pista cubierta va a tener pruebas también este año, por supuesto, en 2018. Ajá. Ya tenemos pruebas cerradas, ¿no, casi?
En realidad están cerradas desde el 1 de noviembre que comenzó la temporada.
Eso es.
Ha habido algunas modificaciones debido a las incorporaciones y muy buenas incorporaciones del Campeonato España Sub-23, lo que antes se llamaba Promesa, en el mes de febrero. Y el Campeonato España de Veteranos, que bueno, va a ser un gran aliciente para la ciudad y una buena inyección económica para la hostelería salmantina, porque en realidad es puro turismo deportivo y con mucho dinero, mucha afluencia de participantes.
O sea, que tenemos tres pruebas: el Campeonato de España Sub-23, que es del 10 al 11 de febrero.
Correcto.
Tenemos el Gran Premio Ciudad de Salamanca Master, que es el de veteranos, ¿no?
Esa es una nueva incorporación, porque quedaba una fecha de escabalada debido a la entrada del Sub-23 en agenda y a la celebración de uno que es previsiblemente se hubiese hecho en Salamanca, pero que pasa a hacerse en Gallur, en Madrid,
sí,
un encuentro entre comunidades, y queda una fecha libre y acertadamente la Federación de Atletismo de Castilla y León, y también gracias al Ayuntamiento, pues han hablado de crear este evento y de hacer pues un evento para atletas máster, una especialidad, la veterana, que se llama de toda la vida, que está de moda ahora también en la pista,
sí,
que va a más, con grandes resultados, no solo a nivel salmantino, sino a nivel de Castilla y León y de España, en el ámbito internacional, y una buena piedra de toque de cara al Nacional Master y del Europeo Master que se va a hacer en Madrid.
Sí, porque recordamos fechas, ¿eh? El Ciudad de Salamanca Master es el 17 de febrero, que es una semana más tarde que el Campeonato de España Sub-23, y luego tenemos el Campeonato de España Master del Cabral ahora casi, que es el 2-3 de marzo, o sea que tenemos un mes ahí apasionante.
2-3 y 4. Es desde el viernes, sábado y domingo.
Vale, o sea que tenemos un mes ahí muy guapo de pista cubierta.
No, tenemos un trimestre muy bonito de pista cubierta, porque vamos a arrancar el día 20 de enero, la semana que viene. Me va a permitir la federación que omita sus controles, pero bueno, lo atractivo, digamos, va a ser nuestro campeonato provincial el día 20 de enero, donde te puedo adelantar que estamos trabajando y que en breves horas, digamos, 24, 36, 48 horas, podemos cerrar un buen bombazo del que os daré cuenta.
Es que por eso te iba a preguntar, porque nos falta algo así, hombre, claro, el año pasado tuvimos el campeonato de España y ya no sabe a poco todo. O sea, que estáis trabajando en un bombazo.
En un bombazo para el día 20, para nuestro provincial, algo complementario que se va a integrar dentro de nuestro provincial y que va a ser muy atractivo. Y también hay que decirlo, totalmente gratuito para todo el público de la ciudad que desee asistir.
Qué bien.
Tenemos la consiguiente publicidad y difusión a todos vosotros, a los medios de comunicación, para que todo el mundo que lo desee vaya el día 20 por la tarde a la pista cubierta Carlos Gil Pérez. Continuaremos luego el día 27 con el autonómico de pista cubierta, otra jornada atractiva, y luego ya nos metemos en la vorágine de febrero, de todos los fines de semana, sábados y domingos en la instalación.
Joder, casi, a mí me parece la copia un sitio fantástico para que desveles ese bombazo, me parece fantástico el sitio.
Hombre, a ver, el bombazo, digamos que en todos los medios más o menos ya está dando, pero bueno, no te puedo desvelar todavía el qué, pero bueno, de esas bombas informativas y de esas cosas que atraen al público a la pista y a ver atletismo, a ver cosas de calidad y con muy buenos atletas.
Fantástico, pues esperamos ansiosos sobre esa novedad. Y el tema del circuito de carreras populares, que ahí sigue. Lo que pasa es que hay carreras que no figuran en dicho circuito. No son muchas, pero hay alguna. ¿Por qué?
Hombre, se dan varias circunstancias. La ley del deporte de Castilla y León posibilita a cualquier persona a realizar una prueba deportiva del ámbito que sea y no tiene por qué estar tutelada por las federaciones. En este caso hablamos de atletismo, pues cualquier persona puede organizar una carrera popular y no tiene por qué estar tutelada por la federación. Eso lo permite la ley del deporte y ante eso no se puede discutir absolutamente nada. Luego está el que hay organizaciones que sí lo desean, pero por circunstancias y por el gran volumen de pruebas que ya tenemos en calendario, pues Diputación no permite su entrada porque quieren utilizar fechas que ya están utilizadas por otras pruebas, o bien porque la fecha que se les ofrece, que está libre, no es acorde a lo que ellos desean. Es decir, una serie de cuestiones en organizativas, en otro caso económicas, pretenciosas, etcétera, etcétera, pues que no permite que muchas pruebas o muchas pruebas no quieren estar dentro del ámbito federado.
¿A los ayuntamientos le pedís mucho en la delegación?
No, para nada.
No.
Todo lo contrario, damos todas las facilidades que sean posibles. Nosotros lo que trabajamos es casi a precio de coste y pasamos presupuestos en función de lo que nos solicitan.
Muy bien. A nivel de atletas, tenemos ahí lo más cercano, tenemos a Mario García Romo, que se va al europeo. Este chaval promete, ¿eh?
Este chaval no promete, es una promesa.
Es una promesa, no, totalmente, literal, además, vamos.
Es una promesa, es ahora mismo una de las piedras de toque que hay que cuidar mucho, hay que mimar mucho. Tenéis que apoyarle mucho los medios de comunicación.
Lo hacemos.
Sí, sí, soy consciente de ello. Y bueno, el día 26 tenemos nuestros premios anuales del atletismo deportivo y ahí va a estar premiado junto con toda la playa de atletas almantinos que han conseguido grandes logros en esta pasada temporada.
Porque luego en femenino está Gemma Martín un poco de cabeza visible y en masculino los dos cracks que son Álvaro de Arriba por encima de todo y David Alejandro, ¿no? Son nuestras cabezas visibles en el atletismo ahora mismo. Que tú me dirás, no, es que hay muchos más, pero bueno, los que más están ahí el candelero son ellos.
No, lógicamente son los que sobresalen a nivel absoluto y son los que son la referencia y los que se tienen que fijar todos los atletas que son una promesa. Pero bueno, si recogéis ese comunicado que os hice sobre el día 26 que entregamos nuestros premios, veréis ahí que tenemos una buena lista de atletas que han conseguido medallas a nivel nacional. Pues mira, así de memoria, desde sub-14 hasta sub-23 y luego los mencionados que has dicho, incluyendo a Danisan. Es decir, un montón de atletas en Salamanca con muchos méritos, tanto a nivel internacional, que este año ha sido uno de los años más fructíferos a nivel internacional.
No, pero hay que seguir con eso, casi yo te lo pongo de deberes eso. Eso hay que seguir sacando atletas buenos, porque Álvaro está ahí, Gemma está ahí, Dani Sánchez está ahí, David Alejandro, pero hay que seguir sacando atletas, porque Salamanca siempre ha tenido tradición de eso y lo merecemos. Un abrazo grande y que tenga suerte, Casimiro.
Muchas gracias, un abrazo también a vosotros y nos vemos a las pistas y en las rutas.
Hablamos de ciclismo porque la quinta edición de la marcha cicloturista Vederalsa ya ha hecho andar y hemos hablado con José Antonio del Álamo, que es el organizador de esta marcha Vederalsa. Han anunciado 390 dorsales. ¿Qué queda? Vamos a escucharla, a ver qué dice.
La previsión está siendo la que teníamos más o menos en mente. De las 390 ya quedan menos, quedan 350, 340 y tantas. Anunciamos esta mañana las 390, pero van bajando un poquito. Y esperemos que sigue para el mes de febrero ya tengamos las plazas cubiertas.
Además de los Santi Blanco, Lale Cubino, demás nombres ilustres de esta prueba, han confirmado su presencia otra figura, Ángel Casero, que ganó la Vuelta a España y también doble campeón de España en ruta.
Estuvimos hablando con él, le comentamos un poco la idea de que si quería venir a conocer un poco la zona, toda la zona de la Sierra de Francia, de la zona de Candelario, de la Covatilla principalmente, y nos comentó que sí, que no le importaba venir, que conocía algo, que va a pasar unos días por aquí con nosotros. Juan Martínez Oliver también nos ha confirmado esta mañana que va a venir, también estará con nosotros. Y alguna sorpresa más que podamos decir de aquí a final de la recta final al día antes de la prueba.
Cuidado con Óscar Pereiro, que puede ser esa bomba. Mañana volvemos a las 3:30, como siempre, con este Deportes Cope Salamanca. Te dejo con la radio, con la Cope, con Espósito. Hasta mañana.